Estamos contentos en esta mañana, Señor, porque estamos reunidos como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Señor, te pedimos que bendigas este momento, que tu presencia sea obvia entre nosotros, que podamos mostrar, Señor, todas las cosas que tú nos enseñas, como el amor, por ejemplo, el amor que tengamos los unos a los otros, que sea tan aparente, que sea tan obvio, Padre, que podamos nosotros responder a ese amor tuyo a través del amor que nos demos los unos a los otros. Bendice este momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en la primera epístola universal de San Juan Apóstol. Capítulo 2, versículos 7 al 11. Estamos avanzando aparentemente con mucha lentitud, ¿verdad? Poco a poco, pero no se puede avanzar más rápido. Es como cuando estamos comiendo un bocadillo y si nos llenamos mucho la boca no podemos masticarlo bien. Y si tomamos muchas escrituras de este libro, nos va a ocurrir lo mismo. Vamos a estar con la boca muy llena y no podemos masticarlo. Así es que tenemos que ir de poquito en poquito para ir digiriendo bien luego toda esta enseñanza. El apóstol Juan, como ustedes saben, es el apóstol que le decían el amado del Señor. Él fue el que estuvo recostado en el pecho del Señor en la última cena. Eran primos. Había mucha intimidad, mucha amistad. Y el apóstol Juan expresa esa intimidad, ese amor que tenía con el Señor y hacia el Señor a través de estas líneas. El apóstol Juan es el que habla más del amor de Dios hacia nosotros y de nuestro amor hacia los demás. Entonces, si recordamos, en el estudio anterior, voy a hacer un pequeño recuento del estudio anterior también, pero en el estudio de hoy, el apóstol Juan habla de un amor, de un mandamiento, y viendo en todo el contexto de la escritura que vamos a estudiar, nos damos cuenta de que no se trata de un mandamiento nuevo, sino que es un mandamiento que ya lo había dado el Señor mucho antes. Le llama el mandamiento antiguo, pero se había constituido en un amor nuevo para ellos, porque como lo habían olvidado de tanto tiempo, ahora tenían que ser presentados nuevamente. Y por eso es que Jesús les dijo: yo les doy un mandamiento nuevo. Y aquí Juan dice: este no es un mandamiento nuevo. Ustedes ya lo sabían, pero el Señor tuvo que venir y mostrarnos su amor y mostrarnos cómo nosotros tenemos que amar. Por eso es que a los esposos les dice que nosotros tenemos que morir así como Él murió por la iglesia. Es un amor profundo, es un amor que los hombres sin la ayuda de Dios no lo podemos entender. Entonces yo le llamo a este estudio el amor, un mandamiento antiguo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11. En el estudio anterior, que fue el estudio que hicimos del capítulo 1, del mismo libro, Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 6, vimos el énfasis que el apóstol Juan hace respecto a ser obedientes a los mandamientos de Dios. Leamos del versículo 3 al 6 del capítulo 1. Versículo 3 al 6 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Como podemos ver en estas líneas, del versículo 3 al 6 del capítulo 1, Juan insiste en que obedecer a los mandamientos de Dios es la única prueba de nuestra íntima relación con Él. Ninguna otra cosa que hagamos puede reemplazar a la obediencia a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 2, versículo 4, dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos. Cuando dice, el que dice, yo le conozco, es decir, yo tengo una íntima relación con Él. Si yo digo que conozco a Dios, si yo digo que lo amo, si yo digo que tengo una amistad con Él y no guardo sus mandamientos, el tal, dice el apóstol Juan, es mentiroso, porque es una contradicción. No se puede decir, yo no puedo decir yo amo a mi esposa y luego tratarla mal. Yo no puedo decir yo amo a mis hijos y luego no cuidarlos. Sería una mentira. Y dice luego el apóstol, y la verdad no está en él. En Primera de Samuel, abran sus Biblias en Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel. En el Antiguo Testamento, vamos a Primera de Samuel. Después de Jueces, ¿se acuerdan ustedes? Vayan buscando después de Jueces. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Ya están ustedes ahí, ¿verdad? Primera de Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 15, encontramos la historia cuando Dios le dijo al rey Saúl, le dijo que peleara contra Amalek y que lo acabara completamente. Es tu enemigo, acábalo completamente. Entonces vemos que en el capítulo 15, versículo 22 dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Miren, 1050 años aproximadamente antes de que Cristo venga, ya Dios estaba haciendo énfasis en que el obedecer a sus mandatos es más importante que cualquier otra cosa. El rey Saúl no observó en esta ocasión todos los mandatos de Dios. Le dijo, acaba con todo, pero él solo cumplió el mandamiento en parte. Sí, mató a la gente, mató a todo lo que a él no le convenía, pero lo que él pensó que era conveniente no lo acabó. Miren lo que ocurrió en el versículo 3 del mismo capítulo. Dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, dice, ¿verdad? Vacas, ovejas, pongan atención a este último. Vacas, dice, ovejas, camellos y asnos. Versículo 3. ¿Y qué fue lo que hizo el rey Saúl y el pueblo? Acuérdense que el pueblo tiene que obedecer al rey. Ahora, no podemos echarle la culpa al pueblo. ¿Es que el pueblo quiso? No. Entonces es un rey que no es soberano, es un rey que no tiene ningún valor, ¿verdad? Y según la Biblia dice que el rey Saúl, él se decía obedecer. Pero aquí vemos que el pueblo también hace lo mismo que el rey supuestamente hizo, pero es porque el rey consintió. Y este es un ejemplo, voy a hacer un paréntesis, este es un ejemplo en nuestros hogares. En nuestro hogar, el padre de familia es el que tiene la responsabilidad delante de Dios por el hogar. Y no podemos decir, si el niño se comporta mal, decir, ah, es mi mujer que no lo educa. No es así. La responsabilidad es de quién, de los padres. Va a recaer en los padres, finalmente. Bien, regresemos entonces. ¿Qué fue lo que hizo el rey Saúl y el pueblo? Versículo 9 del mismo capítulo 15 en Primera de Samuel. Dice, perdonaron a Agag y a lo mejor, ¿qué dice? De las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, ¿y qué dice? Y de todo lo bueno. A la vista, nosotros sabemos, una vaca tan gordita, un corderito para hacernos un estofadito, ¿verdad? Asado, un cordero asado, qué sabroso. Él dijo, esto no lo vamos a perder. Dios le había dicho que tenía que acabar con todo. ¿Se acuerdan de eso? Ya lo leímos. Mas todo lo que era vil, es decir, todo lo que a él no le interesaba, todo lo que él no quería, y despreciable, destruyeron. Versículo 9. Todo lo que no le convino al rey, todo lo que no le interesaba al pueblo, fue destruido. Pero lo que les agradó, lo separaron, lo hicieron a un lado para usarlo. ¿Está claro? ¿No hay ninguna pregunta en eso? Vamos a entrar ahora en materia. Estamos recién haciendo una introducción para poder entender lo que el apóstol Juan quiere decir. Nosotros también, voy a hacer una pequeña aplicación, nosotros también podríamos caer en el mismo error. Ser obedientes, pero solo en parte. Hacer algunas cosas nomás. Cambiar nuestra manera de ser solo en algunas cosas. Lo que es más obvio a la vista del público, a la vista de las gentes. Pero lo malo que hacemos en la intimidad, lo que hacemos nosotros cuando vamos manejando en el coche al trabajo, lo que la esposa hace cuando está en casa sola después de que los niños se van a la escuela. Hay muchas cosas que podemos hacer que al Señor no le agradan, y nosotros tenemos que darnos cuenta de que el Señor está en todo lugar y Él está viendo. Si hacemos eso, si nada más que somos obedientes en ciertas cosas, cuando la gente nos ve y cuando estamos en la intimidad, hacer lo que nos da la gana, entonces estamos haciendo lo que nos agrada, y ya lo que es muy obvio, eso lo desechamos. ¿Cómo puede Dios estar contento con nosotros si no le obedecemos en todo el sentido de la palabra? Hasta ahora hemos hablado de la importancia de ser obedientes a los mandamientos de Dios en general. Pero Juan, el apóstol, el amado del Señor, el que estuvo recostado en el pecho del Señor, se está refiriendo a otra cosa. Juan se refiere a un mandamiento en particular, el cual los creyentes de aquel tiempo no estaban cumpliendo. El apóstol en esta epístola está hablando a los creyentes de ese tiempo. No le está hablando a las personas que todavía no habían venido al conocimiento de Jesús, sino a la iglesia del Señor de ese tiempo. ¿A qué mandamiento es que se refiere el apóstol? La respuesta está en el versículo 7, a donde vamos a dar inicio a este estudio. Versículo 7 dice así: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. ¿Se dan cuenta de lo que dice? Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. A ver, vamos a discernir este versículo. Juan no estaba refiriéndose a una nueva obligación o mandamiento, algo que sus lectores no supieran. Por el contrario, Juan se refería a un mandamiento antiguo, algo que ya ellos debían de saberlo. Y lo que se sabe hay que ponerlo en práctica. En el momento que yo sé algo y no lo pongo en práctica, lo estoy olvidando, ¿verdad? Si alguien, dicen que la práctica hace al maestro. Tú eres soldador, y si dejas de soldar por un tiempo, ya el pulso ya no te funciona igual. Tienes que practicar y hacer exámenes nuevamente. Te hacen pruebas porque tu soldadura la ponen en radiografía, en máquinas de rayos X, para saber si no hay fallas. Y el Señor nos pone a través de su luz, de su palabra, nos ve como en una máquina de rayos X para ver a dónde estamos fallando. Porque una soldadura por la parte de afuera aparentemente se ve bien, pero adentro está mal. Y nosotros aparentemente por fuera podemos vernos bien, pero en lo interior estar mal. Una soldadura que está mal hecha la rechazan. Porque si es en un casco de un barco, una soldadura mala, ¿qué ocurre? Va a entrar el agua por ahí y el barco se va a hundir. Y así también, si en nosotros el Señor encuentra falsedad en lo íntimo, cuando nos pone a través de esa luz, entonces nos vamos a hundir, no vamos a estar bien. Por el contrario, Juan se refiere a un mandamiento antiguo, algo bien conocido por sus padres, por los padres de aquellas gentes y supuestamente por ellos. Veamos en Primera de Juan 3, vamos al capítulo 3 del mismo libro Primera de Juan y vamos al versículo 11 para ver qué dice. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Qué dice ahí? Desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, ¿a qué mensaje es que se está refiriendo? ¿A qué mandamiento es que se está refiriendo? Al mandamiento que Jesús hizo de que nos amemos los unos a los otros. Es que podemos hacer muchas cosas, pero ya amarnos los unos a los otros de la manera como Dios quiere, ahí es a donde la puerca tuerce el rabo, dice el dicho. Ustedes no han oído eso, ¿no? Ya lo oyeron. Vamos al segundo libro de Juan, un poquito más adelante, a la derecha. Segundo libro de Juan, que tiene nada más que un capítulo. Veamos en el capítulo 1, que es el único de este libro, versículo 5, que dice: y ahora te ruego, Señora. Cuando dice te ruego, Señora, ¿a quién se refiere? A la iglesia, ¿verdad? No como escribiéndote un nuevo mandamiento. ¿Se dan cuenta? Les recuerda nuevamente. No como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Lo repite. Qué bonito, ¿no? Esto es estudiar la escritura o un versículo, un texto, dentro de su contexto. Porque leyendo nada más que el versículo 7 del capítulo 2, puede haber confusión. El Señor dice, yo les doy un mandamiento nuevo, y Él dice, yo no estoy dando un mandamiento nuevo. Se puede entender que hay una contradicción. Y hay personas que leen las Escrituras así y dicen, no, la Biblia está llena de contradicciones. Y no es así. Obviamente Juan se refiere al mandamiento de que nos amemos los unos a los otros. ¿De dónde sacó esto? Vamos nuevamente al capítulo 3 de Primera de Juan, capítulo 3 nuevamente, y vamos ahora a ver el versículo 23. Dice, y este es su mandamiento. Acuérdense, ahora dense cuenta que aquí está ya haciendo una aseveración. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesús. ¿Y qué dice después? Y nos amemos unos a otros. ¿Cómo? Como nos lo ha mandado. Y hay otra escritura que dice, si ustedes dicen que me aman, obedezcan. Está claro, ¿verdad? Un cristiano puede hacer buenas obras. Puede leer la Biblia, inclusive hasta predicar, ir de misionero, hacer muchas cosas. Y según él, está haciendo bastante para el Señor. Es decir, hacerlo casi todo. Pero si no tiene amor, ¿de qué le sirve? De nada. De este modo queda establecido entonces que Juan no se estaba refiriendo a un mandamiento nuevo. Por eso es que él dice, ¿qué dice en el versículo 7 del, donde estamos estudiando? Hermanos, ¿qué dice? No os escribo mandamiento nuevo. A eso es que se refiere. Repito, de este modo queda establecido que Juan no se estaba refiriendo a un mandamiento nuevo, sino a un mandamiento que había caído en desuso. ¿Qué quiere decir eso? Que lo habían dejado a un lado. Yo tengo un par de zapatos y lo he usado ya por un año, y ya los pobres están casi rotos, y me compro un par de zapatos nuevos. ¿Y qué hago con los zapatos viejos? Por lo general, cuando compramos algo nuevo, queremos usarlo hasta que ya acabarlo también, ¿verdad? Por lo menos yo soy así. Y ese zapato viejo cae en desuso. Llega el momento hasta que me olvido de que tengo los zapatos viejos. Hasta cuando mi esposa empieza a revisar el closet y empieza a limpiar y dice, Carlos, ¿y qué hacemos con estos zapatos viejos? Y digo, ¡oh! Yo he tenido otro par de zapatos, todavía se los puede usar, pero están arrugados, están así, están asados. Tienen casi hueco ya, planta, está mal. Y así puede ocurrir con un mandamiento de Dios. Y ha ocurrido con el amor. Hubo un tiempo en que los discípulos del Señor estaban amándose los unos a los otros. Es más, vendían sus propiedades, se daban, se repartían entre ellos. Había ese amor, pero había caído en desuso. Ya no lo estaban haciendo. Y el apóstol tiene que regenerar nuevamente esa maquinaria del amor. Y eso es lo que estamos supuestos a hacer los pastores. A mantener ese amor, a tener vibrante ese amor. Una guitarra que no está bien templadita las cuerdas, ¿qué ocurre? Que ya la música no le sale bien. Las notas no salen bien. ¿Y qué tiene que hacer el músico, el guitarrista, cada vez que va a tocar la guitarra? ¿Qué es lo primero que hace? Afinarla, para que suene bien. Y nosotros tenemos que afinar este corazón a diario para que podamos mantener esa relación íntima con el Señor. Este mandamiento del amor había caído en desuso, por lo tanto, estaba olvidado. Ya no lo practicaban. De ahí que Juan, el apóstol, usa la expresión, sin embargo, vean el versículo 8, dice, sin embargo, vamos al versículo 8. ¿Qué dice? Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Hay contradicción. Miren, el versículo 7 dice, no os escribo mandamiento nuevo. Y acá dice, os escribo un mandamiento nuevo. ¿Hay contradicción? No. Ya vimos. Estuvo, por eso es que tuvimos que ir a los otros versículos para entender a qué se refería. Dice, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en nosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora va a hablar de la luz y de la luz verdadera, de las tinieblas. Otro contraste, tinieblas y luz. Y ya vamos a ver cómo vamos a salir de este atolladero. Jesús había dicho que era un mandamiento nuevo. Vayan al libro de Juan, al último de los evangelios, Juan, capítulo 13, versículo 34, Juan. Y se van a quedar ahí por un momento, ¿eh? Juan, capítulo 13, versículo 34, se los leo. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Quién está hablando?
Dios.
El Señor. Jesús está diciendo, un mandamiento nuevo os doy. Ahora pongan atención, que Juan en el libro de él está diciendo, el primero dijo, no os doy un mandamiento nuevo. Ahora repite en el versículo 8 y dice que es un mandamiento nuevo, porque ahora va a explicar. Dice, un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor, en el capítulo 13 de Juan, versículo 34, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es más, de aquí podemos nosotros decir que el distintivo de un cristiano es el amor. No las buenas obras, sí, eso es parte, pero el amor es el distintivo. Por eso es que en Primera de Corintios, capítulo 13, vamos a ver en un minuto, habla de eso también, de lo que es el amor. El apóstol Pablo en Primera de Corintios 13 dice, ¿de qué sirve que ustedes canten y que toquen panderetas y que hagan cuatro cosas y se caigan para atrás y hagan payasada y media cuando en realidad no hay amor? ¿De qué sirve? Eso es vacío. ¿Se dan cuenta la importancia de estudiar la Biblia? Yo no puedo decir que soy cristiano y pasármela de reunión en reunión y de culto en culto y nunca tener tiempo para leer la Biblia. Porque si no leo la Biblia no voy a entender nunca estas cosas tan preciosas. Que me digan a mí, mira, ahí está una mina de oro, y yo voy y la miro y la paso y la doy la vuelta y digo, no hay oro. Claro, tienes que cavar. Trae un pico y una pala y tienes que sudar y tienes que hacer hueco y luego esa tierra moverla con el agua para sacar de ahí y sale poquitos. Mi papá ha sacado oro, él sabe cómo se saca el oro, él me lo ha enseñado a mí. Yo nunca lo he hecho personalmente, pero yo creo que si me dice a mí alguien, esta es una mina de oro, créanme lo que voy a estar ahí día y noche hasta sacar todo el oro que quede ahí, que está ahí. De lo contrario, ustedes dicen, Carlos, estás muy lento. Y aquí en la Biblia hay gemas preciosas, hay piedras preciosas, hay oro. En sabiduría, hablando, hay cosas preciosas que si nosotros las hacemos nuestras, vamos a ser ricos espiritualmente. ¿Me explico, hermanos? Yo no puedo decir que soy rico y andar andrajoso y no poder mostrar una cuenta de banco buena. Soy rico únicamente porque tengo un mapa donde está una mina. Eso no me hace rico. Rico me hace cuando voy, cuando sigo la guía del mapa y llego al lugar y empiezo a escarbar y empiezo a encontrar y entonces empiezan a llenar las arcas del banco. Y ya me empiezo a vestir mejor. Y ya tengo mi coche. Y ya tengo mi casa. Y puedo dar. ¿De acuerdo? Pero si no tengo nada, si tengo nada más que la Biblia y no la uso, ¿cuándo voy a encontrar esas gemas? Entonces vemos que el distintivo de los cristianos es el amor. Por eso Jesús añade en el versículo 35 del mismo capítulo 13, Jesús añade y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Cuando dice en esto conocerán, ¿qué está diciendo? Ese es el distintivo. ¿De acuerdo? Si tuviereis amor los unos por los otros. Ahí está, qué sencillo. Vuelvan nuevamente a Primera de Juan. Lo que podría parecer una contradicción a la palabra de Jesús se convierte en una realidad. Era nuevo porque a pesar de haber existido por mucho tiempo, Jesús tuvo que venir para mostrarnos cómo amar. ¿En qué forma nos mostró el amor? Sufrido. ¿Verdad? Primero vino enseñándonos humildad, porque las personas que se ponen orgullosas y que se creen mucho nunca van a entender el amor. Pero cuando venimos desde abajo, entonces entendemos mejor el amor. Y Jesús hizo esto. Y ahora nosotros somos los encargados de modelar el amor de Dios. El otro día vi un programa en que salían unas modelos enseñando las ropas nuevas. Y hay ropas muy lindas que han salido. ¿Y cómo van a conocer el pueblo, el mundo, cómo va a conocer esas nuevas modas? Viéndolas, ¿verdad? Y las vemos que salen y se mueven. Y las personas, las señoras, las damas dicen, ¡ay, pero qué bonito le queda ese vestido! Claro, quizás le queda bonito a ella porque tiene unas medidas. Pero dice, ¿yo cómo lo voy a modelar? No es justo, ¿no? Pero nosotros sí podemos modelar, y podemos modelar a todas las medidas. ¿Me explico? Porque somos diferentes. Y con la personalidad que tenemos, que Dios la respeta, con esa personalidad podemos amar. Este mandamiento no es nuevo para nosotros, pero es nuevo, ¿para quién? para los que lo van a aprender a través de nosotros. Hay muchas personas que, como nosotros también, no conocíamos lo que era ese amor, ¿verdad? Pero ahora que lo estamos conociendo, queremos ponerlo en práctica. Porque, miren, es bonito ser amado. Oh, qué lindo es decir, ámame como el Señor ama a la iglesia. Eso es precioso. Pero cuando tenemos nosotros que amar como el Señor amó a la iglesia, ya es otro cuento. Porque el Señor dio su vida por la iglesia. Y nosotros, los esposos, tenemos que dar nuestras vidas por nuestra esposa, por nuestros hijos. Tenemos que amar de esa manera. Repito, este mandamiento no es nuevo para nosotros, pero será nuevo para los que lo aprendan a través de nosotros. Como el mundo no practica el amor verdadero entre los unos a los otros, nosotros nos veremos diferentes. Nos vamos a ver raros. Cuando las personas, a pesar de que nos traten mal, nosotros seguimos bondadosos. Cuando las personas se porten egoístas con nosotros seguimos bondadosos, seguimos generosos. Eso es amor. Porque tenemos que mostrarlo, enseñarlo. No crean que Jesús murió en la cruz porque nosotros nos portamos. Jesús modeló, nos mostró con hechos. De ahí que se dice que el amor es activo. El amor no es solamente en teoría. Muchos dicen, yo amo, pero no se ve la prueba. Jesús vino y amó a las gentes. Se dio por ellos. Pasaba horas sanándolos, tocándolos, orando por ellos, sacando a los malos, a los demonios, sacando a los espíritus malos de ellos. Pero en vez de amarlo, en vez de reconocerlo, ¿qué hizo ese pueblo? ¿Qué hizo esa gente? Lo vieron raro. Es más, le dijeron que tenía demonios. Tú haces esas obras por Betsabé. ¿Se pueden imaginar ustedes? Estaban ciegos. Cuando nosotros nos apartamos de los mandamientos de Dios, vamos entrando en las tinieblas del mundo. Y a nosotros también. Es posible que por hacer las cosas como Dios quiere, vamos a ser despreciados. Nos van a ver mal. Veamos el versículo 9, capítulo 2 de Primera de Juan. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Cómo es eso? El que dice, es que muchos pueden decir, ¿no les parece? Muchos pueden decir, pero a lo mejor no son. Y si son y no aman, entonces todavía una parte de ellos está en tinieblas. El hombre viejo todavía quiere levantarse. Yo les puse una vez hace tiempo un ejemplo, y no sé si fue aquí, de una marioneta. ¿Saben lo que es una marioneta? Que son dos palitos con una cuerdita, y cuando uno aprieta abajo, arriba la cuerda se templa, pero en la cuerda hay un muñequito que cuando se templa el muñequito, pum, se queda paradito, ¿verdad? Entonces nosotros cuando apretamos aquí, se levanta, y cuando lo aflojamos, se cae. Y eso podemos hacer. Cuando estamos en las cosas del Señor, está el muñequito medio muerto. Pero en eso viene la carnalidad, como que quiere resucitar las cosas de la carne. Lo que hacíamos antes nos hace falta y queremos hacerlo, y apretamos las dos pedacitos de madera, y el Carlos anterior quiere levantarse y querer hacer lo mismo que hacía antes, y el Señor dice, así no. Tenemos nosotros que mantenernos en el camino del Señor a través de su palabra. Esta advertencia que nos hace aquí el apóstol en el versículo 9 está dirigida expresamente a los cristianos, dense cuenta. ¿Qué dice? El que dice que está en la luz, es decir, el que dice que es cristiano. Porque estar en la luz es ser cristiano, ¿verdad? ¿Quién es la luz? Cristo. Y si yo estoy en la luz, estoy en Cristo. Y si estoy en Cristo, soy cristiano. Y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Para ser cristiano se necesita estar en la luz de Cristo. Pero si no amo a un hermano en la fe, entonces tengo mucho que aprender. Tengo mucho que aprender. De modo que no nos debemos o no nos debe sorprender cuando una persona que no ha vuelto a nacer anide odio en su corazón. Eso es natural. Eso está entendido. No podemos nosotros irnos en contra de una persona, un criminal, y decir, ay, pero qué criminal este, pero qué hombre tan malo. No. Nada más que mira unos añitos atrás cuando tú estabas también en esas y hacías también cosas malas. No te admires, ten compasión, ten amor de esa persona y anda, háblale de Cristo. Modela, haz que vea lo que es Cristo. Entonces esa persona se va a convertir. Si esta persona que no conoce a Cristo todavía, que no ha vuelto a nacer, anida odio o rencor hacia otra persona, es porque eso es lo natural. No tiene el amor de Dios, no lo ha conocido. Es más, le hablamos de Cristo que murió en la cruz y dice, ¿y a mí qué me importa? Dice, pero es que mira que antes de que tú supieras, antes de que nacieras, Él ya te amaba y murió en la cruz por tus pecados. Dice, yo no se lo pedí. Él lo hizo porque Él quiso. Es más, yo no lo he visto. Y lo que yo no veo, yo no creo. Así me han contestado personas a mí. ¿Me lo creen, no? Así me han contestado. Esto no significa que un cristiano no pueda odiar. Ahora vamos a entrar a la realidad, a la triste realidad de nuestra vida. Tenemos que ser conscientes de eso. Esto no significa que un cristiano no pueda odiar, pero no debe odiar. Sí puede, pero no debe. Todas las cosas podemos, mas algunas no debemos. Por eso es que Pablo dijo en 1 Corintios 6:12, no vayan allá porque vamos a hacer otra cosa. En 1 Corintios 6:12 dijo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré, ¿qué dice? Dominar de ninguna. Y ya ustedes pongan ahí en ninguna. Después de eso, pongan lo que podría dominarnos. Por lo tanto, un cristiano que anida odio a su hermano en Cristo, este no se ha apartado del todo de las tinieblas, todavía está viviendo en tinieblas, lo cual lo categoriza como un cristiano carnal. Hay cristiano espiritual y hay cristiano carnal, dos categorías. Podríamos decir que esta clase de cristiano tiene mucho que aprender, porque Dios quiere que seamos espirituales y hace la distinción. Este cristiano tiene mucho que aprender de Dios y por lo tanto no puede decir que tiene una íntima relación con Dios. Yo no puedo decir que tengo una íntima relación con ustedes si nunca los visito, si no tenemos comunión, si no hay esa amistad, si cuando alguien habla mal de uno de ustedes yo no lo defiendo. ¿Por qué? Si no lo defiendo es porque a lo mejor no sé realmente, tengo dudas. ¿No será? A lo mejor es cierto. Pero si tengo una íntima relación con ustedes y yo conozco cómo son, cómo obran, cómo viven, digo, oh, un momento, no hables mal de mi hermano, porque yo lo conozco. Lo mismo es con Dios. Hay personas que hablan mal, vociferan y dicen cosas en contra de Dios. Es más, no creen que Dios ha hecho todo lo que vemos. Pero si yo tengo una íntima relación con Dios y lo conozco bien, voy a defenderlo. Y voy a ir a Génesis y les voy a decir. Y voy a ir por toda la Biblia y les voy a ir explicando. Es que mira, todas estas son razones por las cuales debemos de creer y tú debes de creer de que Dios hizo todo. Y a ti también te hizo. Esa persona a lo mejor lo dice por ignorancia. Pero una vez que ve las razones y se lo decimos con amor, dice, oye, tú tienes razón. ¿A dónde aprendes todo eso? En la Biblia. Eso es tener una relación personal con Dios. Veamos ahora versículos 10 al 11. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Está claro, ¿no? Porque si estoy en la luz no voy a tropezar. Dice el 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Miren cómo categoriza eso. El odio nos pone a nosotros en las tinieblas. Y continúa diciendo, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí tenemos un contraste entre dos cristianos. El uno ama a su hermano o a sus hermanos, y el otro hace acepción entre los hermanos. Ama unos y no ama a otros. Miren, el que ama a su hermano permanece en la luz. Así dice el versículo 10, ¿no? El que ama a su hermano permanece en la luz. Es decir, permanece en Cristo. ¿Por qué? ¿Permanece en quién? En la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Entonces, el secreto está en permanecer en Cristo. Pero Cristo, porque Cristo es la luz, desde luego. Ahora, y por consiguiente, no va a tropezar. El versículo 10 dice, el último, en él no hay tropiezo. Entonces no va a tropezar, porque anda en la luz. Está fácil de entender, ¿no? No hay a dónde equivocarse. ¿Qué hacemos cuando nos levantamos en la madrugada? Yo me levanto en la madrugada una vez, dos veces, por lo general. Y si está muy oscuro, cuando está cerrada la veneciana, ¿así se llama la veneciana? La persiana. Cuando está cerrada la persiana, yo soy gringo, yo tengo una excusa. La persiana, está bien oscuro el dormitorio, ¿verdad? Y a lo mejor a la noche dejé zapatos o alguno, una silla quedó por ahí, y salgo caminando y ¡pum! Cae el chinito. Y ahí se estropea todo. Ya se me quitó el sueño. Me di en el callo y olvídense, ya no puedo dormir en toda la noche. ¿Por qué? Porque estaba en la oscuridad. ¿Qué ocurre entonces cuando todo está oscuro? Me tropiezo, me caigo, me lastimo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Encender la luz. Poner un bombillo, prenderlo. Entonces ya puedo ver. Y ahora se me cuenta, yo no había acordado que había esto aquí. Y le doy la vuelta y salgo y entro al baño. Ya no me lastimo. Y eso es lo que le ocurre al que no ama a su hermano en la fe. Está en tinieblas, dice la Escritura. No puede ver por dónde va. Y tropieza y cae. Y por último, las tinieblas le ciegan los ojos para no ver. Así dice la Escritura, ¿no? Termina ciego. No puede ver. Hay una especie de peces que quedaron atrapados en un tiempo. Esto es lo que los investigadores dicen. Quedaron atrapados en cuevas muy oscuras. Y en un tiempo veían. Cuando fueron atrapados, veían. Pero de tanto estar en las tinieblas, se atrofiaron, la vista se les atrofió y ya no pudieron ver más. Y desde entonces, esos peces tienen los ojos, pero no ven. Es más, están pegadas, las pestañas están pegadas, los ojos están cerrados. Eso es, de tanto estar en la oscuridad, se atrofió la visión y ya dejaron de ver. Y eso nos puede ocurrir a nosotros, que si queremos permanecer en la oscuridad, se atrofia nuestra visión espiritual y pronto vamos a estar ciegos espiritualmente hablando. Porque con estos ojos veo, pero espiritualmente no veo. No veo el peligro que hay allá afuera. Hace unos pocos días salió una noticia de que en Málaga encontraron en una alcantarilla dos cuerpos de mujeres que se perdieron hace muchos años, 6 años, me parece que dicen así, o varios años atrás, y que ahora creen que son los dos cuerpos de dos mujeres que se desaparecieron hace tiempo. ¿Ustedes creen que ellas se metieron en la alcantarilla para morir ahí? No. A estas las mataron y se cree que eran prostitutas. Andaban a donde no deberían de estar. Estaban haciendo lo que no deberían hacer. Y estaban caminando con personas que no deberían de caminar. Se encontraron en el lugar a donde no deberían de estar. Y terminaron en la alcantarilla. eso le puede ocurrir a nuestros hijos también. Si nos descuidamos, es que no es noticia, es que se ve, se escucha de que se están desapareciendo los niños. Hay negocios, se llevan a los niños para quitarle los miembros y vendérselos al que tiene más dinero. ¿Creemos nosotros que nuestros hijos terminen en una charcutería? No, tenemos que cuidarlos. Pero eso lo vamos a ver cuando nuestros ojos espirituales están abiertos. Porque de lo contrario decimos, bueno, es que eso está ocurriendo, eso ocurre aquí, eso ocurre allá. Y estamos en tinieblas. Tenemos que abrir los ojos para poder darnos cuenta, los ojos espirituales. El cristiano que anida odio a su hermano en Cristo pierde automáticamente el sentido de dirección, como alguien que está en la oscuridad, que pierde el sentido de dirección, no sabe a dónde va. Yo un día dormí en la casa de unos hermanos en Estados Unidos, esto es verdad, y me levanto en la madrugada y la primera puerta que encontré la abro y era un closet. Ahí me estaba metiendo. Cuando fui con Paco, me estaba metiendo en un closet. Y estaba el closet al lado de la puerta del dormitorio de mi hermano, que estaba durmiendo con su esposa. Qué vergüenza hubiera sido de que en vez de ser la puerta del closet, hubiera abierto la puerta de ellos y yo me metí ahí a ser el número uno o el número dos. Qué vergüenza, ¿verdad? Estaba oscuro todo y yo medio dormido, pues me ocurrió eso. Cuando una persona camina en las tinieblas, corre el peligro de tener un accidente, de lastimarse. Matthew Henry, les he hablado antes, escritor cristiano, dice o dijo, el que mora en la luz no solamente ve bien dónde pone los pies, sino que rodeado de la luz y embebido en ella, tiene serena la cabeza para juzgar rectamente y caliente el corazón para amar generosamente. Y otro hermano que se llama Stott dijo, el odio distorsiona nuestra perspectiva. Comenzamos por juzgar mal al prójimo y terminamos odiándole. La forma en que le vemos está ya descoloreada malignamente por nuestro odio. Es el amor el que ve derecho. Es el amor el que piensa claro, es el amor el que presta el debido equilibrio a nuestra visión, a nuestro juicio y a nuestra conducta. Para concluir, amar al hermano en la fe, quiero decir, significa tratarlo como Dios me trata a mí, como Dios me ha tratado a mí y como Dios me sigue tratando a mí. ¿Cuántas cosas yo hago que si Dios estuviera con un garrote esperándome a la vuelta de la esquina cada vez que hago mal, ya no tuviera cabeza? Pero es por el amor y la misericordia de Él que si vengo, confieso y me arrepiento, me perdona. Pero esto no me da la licencia para seguir haciéndolo, porque si me arrepiento de corazón, no quiero volver a hacerlo, no lo voy a hacer. El amor que no es demostrado con acciones y con una buena actitud, como el amor que nos enseña Pablo en 1 Corintios 13, versículos 4 al 7, es un amor falso. Vamos a 1 Corintios 13 y con eso terminamos. Quiero leer versículos 4 al 7 referente al amor. O mejor leo desde el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas, dice, y angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Señor, te damos gracias por tu palabra. Que nosotros pongamos por obra todo esto que hemos leído en tu palabra, todo lo que hemos escuchado hoy, y que busquemos, Señor, ser obedientes, no solamente en lo que nos convenga, como le convino al rey Saúl y al pueblo. Se quedaron con las vacas gordas, se quedaron con los corderos gordos, con todo lo que les convenía. El resto lo acabaron porque no les servía. Así también nosotros podríamos eliminar de nuestras vidas ciertas cosas que son visibles. Pero Señor, hay cosas secretas en el pensamiento inclusive que nosotros debemos de aborrecer. Y luego, Señor, que estemos en la luz, en ti, podremos amar como tú nos has amado. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.